10 contra 1 són pinzellades de cultura alternativa sobre cinema, música i literatura, amb entrevistes a les figures més espurnejants del subsol de l'actualitat. Un programa presentat i dirigit per Rafael Gómez Gamboa. Dilluns i dissabtes a les 10 de la nit.
Esto es 10 contra 1.
La vida de las superheroínas ha sido dura, no se lo pusieron fácil. Desde sus inicios han tenido que luchar contra viento y marea para sobrevivir. Contra los prejuicios, contra el deseo de sexualizarlas, la censura, el machismo, las modas, las ventas, etc. Nacieron para satisfacer los deseos de los lectores masculinos, pero año tras año han conseguido encontrar su propio camino, hacerse un hueco, agarrarse con uñas y dientes para sobrevivir. Desde que surgieron los primeros cómics, la mayoría de historias con seres humanos que poseían habilidades extraordinarias se centraron en los personajes masculinos. Y sí, de vez en cuando aparecía alguna mujer, pero tenía que conformarse con brindar apoyo a los superhéroes o formar parte de su equipo. Wonder Woman quizás sea el ejemplo paradigmático de la superheroína que rompió esquemas y consiguió además sobrevivir al paso de las modas y de los años. Aunque el tiempo fue cambiando su devenir, siempre se ha mantenido como el gran icono femenino y feminista del cómic. Pocas mujeres como ella han protagonizado su propia serie con éxito durante tanto tiempo, y las que lo hicieron se repartieron los papeles. Algunas demostrando su fuerza física y otras muchas gracias a sus poderes mentales. Pero Wonder Woman no está sola en esta aventura. La acompañan mujeres como la Capitana Marvel, Catwoman, la Mujer Invisible, Batwoman, Spider-Woman, She-Hulk, Black Canary, Batgirl y un sinfín más. Todas ellas merecen su sitio en la historia del cómic. Y cada vez son más las que consiguen brindarnos sus propias aventuras. Anabel Vélez Vargas es periodista. Nació en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, en 1975, el año que Marvel creó a Tormenta de los X-Men. Periodista inquieta, amante ferviente de la cultura, devoradora de libros y cómics, escucha discos hasta rayarlos y ve el cine en pantalla grande, como tiene que ser. Editora jefe de la web Culturaca, colabora habitualmente en revistas como Ruta 66 y webs como Blistopic. En el pasado escribió en revistas como Ritmos del Mundo o Cineasia. También la habrás escuchado en Radio Gramenet haciendo programas de cine y música o como colaboradora del programa musical El Click de Radio Montornès. Este Superheroínas es su segundo libro, tras Rockera, publicado también por Manontropo. Aquí y ahora, Anabel Vélez Vargas. Hola, Nabil, encantado de saludarte.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, perfecto.
Vamos a hablar de superheroínas. ¿Cómo? O sea, bueno, es una guía que presenta a unas superchicas de cómic. Entonces, ¿cómo se produce la idea de publicar este libro?
Pues la editorial con la que ya había publicado mi primer libro, Roqueras, quería hacer también libros de cómic. Ya tenía un par de libros, pero más relacionados de superhéroes con el tema de la ciencia y cosas así. Y quería abrir un poco el abanico de esta línea, ¿no? Y surgió la idea de hacer superheroínas. Y bueno, me pareció perfecta. Soy lectora de cómic desde que tengo uso de razón, y escribir de este tema me parecía muy interesante.
Una aventura, ¿no? También.
Sí, sí, bueno, porque claro, aparte de leerte miles y miles de cómics, que por suerte ya tenía muchos leídos, investigar, descubrir otros, documentarse, bueno, es una labor mucho más laboriosa que el primer libro, por ejemplo, que era una guía básica de rockeras y simplemente con la biografía de cada una. Es que también tenía su trabajo, ¿no? Pero lo tenía más por la mano. En cambio, este he tenido que hacer más investigación y también relacionar épocas, personajes. No, me lo he pasado muy bien haciéndolo, pero ha sido un trabajo arduo.
¿Y aquí cuál fue el criterio principal para seleccionar a las superheroínas que aparecen?
Pues una mezcla entre las que consideraba que eran más importantes y las seguramente las que todo el mundo conocía, como por ejemplo Wonder Woman, que la he utilizado un poco como hilo conductor de toda la todo el libro, básicamente porque es la única superheroína que ha vivido 75 años, para contarlo.
Sí, sí.
Y otras que me parecían interesantes por su actitud, otras más desconocidas pero que igualmente creía que tenían que estar ahí, sobre todo la parte de las precursoras, las superheroínas antes de Wonder Woman, que había muchísimas y yo he descubierto también muchísimas que pues que se han olvidado un poco porque hace tantos años que realmente no y además muchas no tuvieron continuidad, ¿no? Y que era muy interesante para ver cómo había evolucionado el papel de la mujer en el cómic, ¿no? Sobre todo en el cómic de superhéroes. Y también algunas actuales que creía que eran, pues eso, las nuevas mujeres que están pegando fuerte en el cómic.
¿Y hay alguna superheroína que se haya caído del libro y que te habría gustado meterla ahí? ¿O no están las que están y...?
A ver, es que hay muchísimas. Yo al final, pues no hay alguna que diga, hostia, me hubiera encantado meter. He metido las que más me gustaban. Había muchas más, evidentemente. Podía haber hecho dos o tres libros más.
Una saga.
Pues sí, evidentemente. La idea es hacer también uno de supervillanas en un futuro. Ah. Porque, claro, si ya las superheroínas me ocupaban tanto espacio, Dios, si me pongo a meter supervillanas, al final va a quedar la cosa como un poco. Entonces, pues preferí dividirlo y el hacer más adelante las supervillanas, ¿no? Que también ahí hay mucha chicha donde,
y tanto, sí,
donde
sí.
Investigar.
Ese tiene también muy buena pinta.
Sí.
¿Y cuál es el detonante? O sea, ¿cuándo estalla el boom de las superheroínas? Porque vienen detrás de los superhéroes, ¿no?
Bueno, ya había muchas superheroínas antes de que naciera Superman y Batman y Wonder Woman, que son los tres personajes originales, ¿no?
Sí.
Los tres superhéroes clásicos, que nacieron en el 41, si no me equivoco. Lo que pasa que no se las considera superheroínas por muchos motivos, ¿no? Seguramente algunas porque eran mujeres, otras porque no tenían exactamente superpoderes, pero bueno, Batman tampoco tiene superpoderes. A partir de los años 40, con la Segunda Guerra Mundial, fue el resurgir, ¿no?, cuando nacieron todos los superhéroes, básicamente por haber esta sensación de que el mundo tenía que ser salvado, entonces los superhéroes...
Sí, de indefensión, ¿no?, que se dice. De indefensión, ¿no?, que se dice.
Exacto, exacto. Los superhéroes encajaban perfectamente en esa idea de que alguien nos salve, alguien con poderes sobrehumanos, ¿no? Y fue allí cuando realmente empezaron a salir. Luego, a lo largo de la historia, pues ha habido muchas fases, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos personajes murieron por su propio peso, porque, bueno, estaban demasiado relacionados con la... con la temática bélica y los tiempos estaban cambiando, ¿no? Y sobre todo muchas superheroínas, incluida Wonder Woman, que tenía una misión que era básicamente luchar contra los nazis. Después de la Segunda Guerra Mundial se quedó un poco ahí como coja y no sabían muy bien qué hacer con ella. Ese fue el inicio, pero claro, luego cuando Marvel apareció en los años 60, yo creo que fue una de las grandes revoluciones del cómic, ¿no?
Exacto, sí.
Sí, porque se acercaron a los superhéroes de una manera totalmente diferente, mucho más humana. Eran superhéroes con problemas. Los Cuatro Fantásticos eran como una familia, o los X-Men, que aquí se llaman la Patrulla X, eran también pues un grupo de adolescentes pues con los típicos problemas de adolescentes, y se acercaron un poco más al público normal, ¿no?
Sí.
A la gente más joven, y yo creo que ahí fue uno de los grandes booms del cómic, que ha marcado la historia hasta ahora.
Sí, no, desde luego Stan Lee se convirtió en un mito.
Sí.
Luego, si nos paramos a pensar, existe la dualidad de Batman y de Batgirl, Spider-Man, Spider-Woman, Hulk, She-Hulk. O sea, ¿qué se busca cuando se crea estas dos versiones del mismo personaje?
Básicamente seguir el éxito del personaje masculino.
Sí, ¿no?
Sí. Si tienes un personaje masculino, piensas que a lo mejor hacer uno femenino tendrá el mismo éxito. Ese es el problema principal, porque muchas de ellas acabaron, pues eso, siendo un reflejo del personaje masculino y no tenían realmente una entidad propia.
Claro.
A la pobre Batgirl aún, ¿no? Pero cuando surgió Batwoman, por ejemplo, la pobre la tenían, aparte de que sus armas de defensa eran pues un pintalabios, una pólvora de ponerse de colorete,
sí.
O un bolso, cosas así, el pobre Batman la tenía martirizada. Tú no puedes valerte por ti misma, es muy peligroso porque eres una mujer y así todo el día, ¿no? Entonces la voz no tuvo una existencia muy placentera, que digamos. Luego cuando apareció Batgirl sí que es real que era un personaje con mucha más entidad, ¿no?
Claro.
Sí. Supergirl también le pasó lo mismo. Al final era como, en teoría era mayor que Superman, porque la enviaron mucho más tarde. Llegó mucho más tarde a la Tierra, pero cuando salieron los dos de Krypton, en teoría Superman era un bebé y ella era una adolescente, pero se perdió por el camino y llegó mucho más tarde. Y siempre fue como la hermana pequeña de Superman, la buena hija. Superman tenía que protegerla o siempre haciéndole caso, como si fuera una figura super mega autoritaria. La tenía como medio escondida y la sacaba cuando le interesaba. Este tipo de dinámicas pues dificultaban que los personajes pues crecieran y se convertían en personajes mucho más interesantes de lo que hubieran sido si no hubieran sido un reflejo de un personaje masculino, ¿no?
Ajá. ¿Y hay algún personaje que, tras analizarlo ahora con el libro, te haya cambiado la perspectiva?
Bueno, a ver, es que claro, yo cuando empecé a leer cómics era muy pequeña y hay veces que no te das cuenta de ciertas cosas, ¿no?
Sí, ¿no?
Te lees unos cómics y te parecen una rehostia, con los dibujos animados pasa lo mismo, ¿no? Y luego cuando te los lees años después piensas, claro, aquí había cosas que no, por ejemplo, la chica invisible, ¿no? Que los cómics de los Cuatro Fantásticos cuando era pequeña pues me gustaban, pero luego ves que el personaje realmente, bueno, a ver, su superpoder es ser invisible. Quiero decir, vaya rollo. Y
sí,
siempre
sí,
hacía como de novia, primero novia, luego esposa de Reed Richards, era como la mamá del grupo. No tenía un papel realmente poderoso dentro del grupo, hasta años mucho más tarde que ya adquirió más poderes, ¿no? Entonces, claro, yo al leer ese tipo de cómics no me daba cuenta, pero pensaba, no acaban de atraerme estas historias y no sabía por qué, ¿no? Luego cuando te haces más mayor y empiezas a pensar otro tipo de cosas y a relacionar y pues te das cuenta que realmente era porque los personajes femeninos eran tan aburridos que no me interesaban. Entonces mis personajes favoritos de cómic acababan siendo hombres, como el Doctor Extraño, cosas así que me parecían mucho más molones porque hacían cosas súper increíbles. En cambio, las personajes femeninos se pasaban el día detrás del superhéroe de turno, en plan, cásate conmigo, te quiero, te adoro. Y eso para mí no resultaba para nada interesante. Supongo que también el problema es de las editoriales, de pensar que las mujeres pues estar interesada en historias románticas, sino en acción, que al final al cabo son superhéroes, ¿no? Si no les pones acción, que
eso,
no, yo, ¿no? Así nació también el cómic de Lois, que era Lois Lane, la novia de Superman. No era Lois Lane la intrépida periodista, o era Lois Lane la novia de Superman, que era un cómic bastante patético, por
cierto. ¿Y cómo que todos los personajes superhéroes, superheroínas vienen de Estados Unidos? ¿No hay superheroínas griegas, italianas, españolas? ¿No hay una cosa así? ¿Un mercado?
A ver, sí que han surgido después, ¿no? Ahora hay mucho más personaje que no sea americano. También había algunos ingleses. Pero la mayoría de superhéroes son de origen americano porque nacieron allí y están, yo creo que están muy entroncados con la filosofía americana, el estilo de vida. Y entonces resultaba difícil encajar eso en otro tipo de sociedad, ¿no? Yo creo que por eso no había tantos en la época en la que surgieron en otros países también, porque al final coparon el mercado, y yo creo que si había algún intento de otro sitio se lo acababan comiendo, ¿no? Porque los grandes sellos siguen estando en Estados Unidos, ¿no? Y en Inglaterra algunos un poco más independientes. Cuando empezó a entrar las editoriales independientes sí que hubo mucha más variedad, ¿no? Pero en un principio estaba todo dominado por Norteamérica, Estados Unidos, sí.
Y en cuestión de recomendaciones, a ver si nos puedes hacer tu top 5 de tus 5 superheroínas preferidas.
Uy, es difícil, es que hay tantas. De todas maneras, también, bueno, es lo que te decía, ¿no? Depende de la época también. Me encanta Wonder Woman, pero Wonder Woman ha tenido épocas bastante tristes que daba pena leerla, ¿no? Me gusta mucho las épocas en las que Wonder Woman estaba bajo el guión de Greg Rucka.
¿Sí?
Las historias eran mucho más interesantes. Y la que está haciendo ahora también, que es la nueva línea Rebirth, la lleva él, con dibujos de la Evelyn Bilkis, que además me encantan los dibujos que hace. Porque hay muchas más mujeres, esto también es importante, ¿no?
Sí, también ha cambiado el mundo de dibujantes, guionistas.
Exacto,
y todo esto.
Dibujantes,
sí.
Hay mucha más presencia más femenina en las editoriales, hay personajes muy potentes como Miss Marvel, es otro de mis personajes favoritos. Miss Marvel, la de ahora, no la antigua.
Uh-huh.
Ahora, cuando Miss Marvel se convirtió en Capitana Marvel, la nueva Miss Marvel es una chica que se llama Kamala Khan, que es de origen musulmán, es una inhumana. Sus historias son muy divertidas, recupera un poco esa frescura que había pues en los años 60 con los primeros cómics de la Patrulla X y todo eso. Y no sé, la de Wonder Woman, he dicho Miss Marvel, ¿quién más? Me gusta mucho Faith, que es una superheroína muy diferente, ¿no? Así un poco gordita, que presenta otro tipo de, porque también ha habido mucha historia de la superheroína en la que tiene sus cuerpazos estupendos, la ropa cada vez más, sobre todo en los 90, más escasa, que realmente no acaban de interesar las historias porque eran demasiado, bueno, aparte de que ha empezado la época más violenta, pero como muy sexualizadas y no acaba de, y todos los personajes eran como muy perfectos, ¿no? Y Faith no es que sea imperfecta, es que es una persona normal, ¿no? Y eso creo que también es interesante.
Claro.
Cualquier persona puede ser un superhéroe, aunque sea una persona, pues no tenga un físico de 90, 60, 90, que parecen todas supermodelos.
Sí.
Que por eso en los 90 veías los cómics y parecían aquello, el Sports Illustrated o la revista Playboy, porque hasta salieron números especiales de bañadores. De superhéroes también salían los superhéroes en bañadores.
Sí, bueno, han hecho de 90, todo, han hecho de todo.
Los 90 fue una época
convulsa.
Difícil para el cómic, sí.
Oye, ¿y a nivel de historia o colecciones, alguna que te haya marcado especialmente?
Pues no sé. Hay muchas historias interesantes. A mí me gustó mucho, que también era de Greg Rucka, Hiketeia, de Wonder Woman, porque, bueno, me interesa mucho también el tema de la mitología, y en este cómic en particular lo trataba de una forma muy muy chula, ¿no? Electra, ya no solo por los dibujos que eran impresionantes, sino es una historia muy oscura, muy diferente de todo lo que de todo lo que había leído hasta entonces, ¿no? No parece, bueno, es como una, yo la he puesto como superheroína, pero en algún momento podría ser también una supervillana.
Sí, tanto, está ahí jugando en el filo de la navaja.
El filo, igual que Catwoman, ¿no? Que también tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Y las historias de Catwoman también me han interesado mucho. Y la nueva etapa antes de volverse tan autoritaria de la Capitana Marvel también era muy interesante, ¿no? Este nuevo resurgir, reencontrarse a sí misma, Jessica Jones. Me interesan mucho las historias más profundas, ¿no? Ajá. Que no sea solo que está bien, también una historia típica superheroica, ¿no? Pero que tenga una historia detrás interesante. Luego ya cuando los meten en los crossovers y entonces las historias empiezan a flojear es cuando ya digo, hostia, ya empezamos otra vez con las tonterías.
Sí, lo que tú dices, sino que tenga personaje y persona, ¿no? Que trabaje los dos aspectos.
Exacto, sí, sí, que no sea simplemente un monigote allí pegándole
un porro, sí.
Al malo de turno, ¿no? Que haya una historia detrás y que el guión esté trabajado, ¿no? Que al final es lo que, porque los dibujos pueden ser muy chulos, pero si la historia no te engancha...
No, cae rápido, sí, sí.
Claro.
¿Y a nivel de películas han sido bien tratadas, maltratadas? ¿Cómo está el tema este? Porque yo creo que ha habido de todo, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad es que yo creo que los fans del cómic hemos ido al cine a sufrir, más que otra cosa. Sí, la mayoría de películas, los primeros X-Men no estuvieron mal, los últimos, que en realidad eran como antes de los que de la primera tanda, también estaban bastante bien. Pero los personajes femeninos, o sea, la peli de Catwoman es para tirar a la basura directamente. Electra también, con un personaje tan bueno, hicieron un churro que dices, pero ¿esto qué es, no? Ahora el día 2 de junio estrenan la peli de Wonder Woman. Tengo muchas esperanzas puestas en ella. Espero no decepcionarme mucho, ¿no? No sé, la peli de Logan también, bueno, es otro tipo de historia de superhéroes. Guardianes de la Galaxia es muy divertida.
Sí, sí, sí.
Bueno, hay algunas que se salvan, otras que, bueno, cuando se basa todo en los efectos visuales y no hay, lo que te decía antes, no hay una historia detrás interesante, pues no hay nada que hacer.
¿Y si tuvieras que elegir una de las buenas y una de las malas? Una no mala, sino que te haya decepcionado.
Una de las buenas, porque, a ver, me gustó mucho Doctor Extraño. También es verdad que no me esperaba gran cosa. Y es un personaje que me encanta y que le tengo especial cariño. Y me gustó mucho, a pesar de que el maestro fuera una mujer, que me parece bien porque así introduce más personajes femeninos en la historia, ¿no? Pero originalmente en el cómic el maestro es un hombre. Me gustó mucho. Y malas, es que...
tanto para elegir.
Que hay tantas. Sería difícil escoger una, Sí, sí. O sea...
Pues lo dejamos ahí, que ya... para no hurgar en la herida.
Esperemos que las próximas... Hay anunciado también una peli de Capitana Marvel que está como... Se ha aplazado varias veces, pero que al final la saquen y que también sea buena.
Y que del nivel, sí, por favor, si no...
Sí, sí.
¿Y cómo te organizabas el trabajo de recopilación de información para elaborar este libro?
Bueno, decidí hacerlo por décadas porque me parecía lo más interesante para hilar una historia con continuidad. Y iba un poco, pues eso, buscando, primero escogiendo qué personajes iba a incluir en cada década. Algunos que solo aparecían en una década porque tenía mucha importancia en esa época y luego a lo mejor desaparecieron o luego la historia no me parecía suficientemente interesante. Había otros que, claro, había que mantenerlos durante varios capítulos y tener presente que la evolución que habían sufrido, ¿no? Y luego, pues eso, leer muchos cómics, todos los que podía. Había muchos que me hubiera gustado leer muchísimos más porque, claro, son tantas que sí que había muchas historias que ya las conocía, otras que he tenido que refrescar porque había detalles que no recordaba, ¿no? Y antes de todo esto, pues leerme un montón de libros que tenía por casa, ir a la biblia a buscar a ver si encontraba más cosas, luego otros que me compré en el extranjero, sobre todo porque hay mucha más bibliografía fuera que aquí. Y juntar todo eso, tomar 20.000 millones de notas y luego cuando ya lo tienes todo, pues ponerte a escribir.
¿Y dormir poco o no?
Bueno, tengo la suerte de que me lo puedo combinar porque trabajo, mi trabajo como periodista, ajá, me permite, bueno, trabajo ahora mismo en el sector de la juventud por las mañanas, ¿no? Hago media jornada y entonces por las tardes me dedicaba solo a escribir, a escribir, a escribir. Entonces me lo puedo combinar bien. Si hubiera tenido un trabajo de 8 horas, hubiera sido imposible.
Hombre,
bueno,
lo
hubiera hecho los fines de semana sin dormir. Entonces así he podido hacerlo, o sea, tampoco me dormía a los laureles, ¿no? Pero sin prisa, pero sin pausa.
Claro, marcando un ritmillo, ¿no?
Sí, dice, claro, ya, te tienes que poner un... Con Roqueras me pasó lo mismo, era en plan... Tengo que hacer tantas biografías en una semana. Y así ir calculando, a veces lo cumplí, a veces no. Pero marcarte un ritmo, porque si no llega la fecha de entrega y te pilla... En bragas, y Dios mío, y tampoco quiero hacer eso porque creo que el libro se merece pues sus tiempos y una vez que lo tengo escrito me lo leo, me lo releo, me lo vuelvo a releer. A
ver, el horneado.
Claro, hasta que queda no perfecto, porque yo creo que al final siempre le ves, pues podía poder haber puesto esto aquí, o Dios mío, ¿por qué no puse aquello allá? Uh-huh. O, ay, en el primero, ay, Dios mío, debería haber metido aquella roquera y no sé por qué, se me pasó totalmente. Uh-huh. Bueno, cosas que pasan, ¿no?
Sí.
Para el segundo.
Vale. Que es, o sea, que se suele decir, no es perfecto, pero es redondo, ¿no?
Exacto, exacto. Al menos que tú te quedes a gusto con el
claro,
resultado que pienses. Si yo lo viera este libro, me lo compraría porque me gusta cómo ha quedado.
En el de
si me gusta a la gente ya sería
la bomba, ¿no?
Exacto.
En este de superheroínas, la frase de portada reza lo que no sabías sobre las mujeres más poderosas del cómic. A nivel de anécdotas y curiosidades, ¿qué nos puedes contar? ¿Alguna cosita así?
Pues, a ver, la historia de Miss Marvel es horrorosa. Porque, bueno, yo no sé qué demonios se tomó el guionista que hizo su historia. Acabó la mujer siendo como abducida por un extraterrestre que se la llevó a otra dimensión, la sedujo, la dejó embarazada, luego le borró la mente para que no se acordara de nada, y cuando ella volvió a la Tierra, que no sabía que se había ido, porque sí, claro, no se acordaba de nada, resulta que estaba embarazada de 3 meses. Y tuvo un hijo, que resulta que era el mismo que la había seducido y que la había usado como vaina para viajar a través de las dimensiones hasta la Tierra.
Es una telenovela, pero vamos...
Era como un culebrón, además,
culebrón.
Todos los compañeros suyos de los Vengadores, porque ella decía, pero no puede ser que esté embarazada, no lo entiendo. Y luego cuando tuvo el hijo, este hijo no es mío, a mí me han violado, y todos los demás decían, qué mala madre eres, ¿no? que dices, pero vaya compañeros, por Dios, en vez de apoyarla y decir, ¿cómo es posible que esta mujer, además, es que tuvo, estuvo embarazada, estaba de 3 meses y a los 2 días ya estaba pariendo? ¿A nadie le extrañó?
Todo no cuadraba nada.
Rocambolesca, que no había por dónde pillarla. Y que acabó matando al personaje, lo poco interesante que tenía en aquella época, ¿no? Todo este tipo de cosas así, o incluso todas las superheroínas precursoras, ¿no? Que hay muchas que mucha gente que se ha leído en el libro me dice, hostia, no tiene ni idea de que existía ninguna de estas. Yo había muchas que tampoco las conocía, así a base de investigar, que he descubierto sus historias, ¿no? Pero, bueno, sorprenden pequeños detalles, cosas que no te das cuenta cuando estás leyendo los cómics, cosas así. Sobre todo el papel que ha tenido la mujer, ¿no? Es una evolución que... todas las primeras precursoras tenían una libertad que cuando llegó la censura con el Comics Code se les acabó lo que se daba. Y las mujeres se volvieron súper sumisas y pues la buena hija, como Supergirl, cosas así, ¿no?
Y en los 40 no eran así, ¿no? Dices que en los 40 eran todo lo contrario.
No, para nada. También eran mujeres que sí que vivían en una sociedad muy conservadora, pero que usaban la máscara para liberarse, ¿no?
Claro.
Cuando se ponían la máscara podían hacer lo que querían. Normalmente pues tenían que casarse, tener hijos, y en cambio si se ponían la máscara pues podían ir a luchar contra el mal, algo que normalmente en los años 40 una mujer no hacía. De hecho, las mujeres empezaban a trabajar porque los hombres habían ido a la guerra y alguien tenía que ocupar su puesto. Se abrió ahí una puerta que había estado cerrada durante siglos para las mujeres, ¿no? Luego, los años 50, con el Comics Code, pues pues hubo como una especie de retroceso. En los años 60 la cosa empezó a cambiar, ¿no? También con, pues, la liberación de la mujer, el uso de la píldora. Todos estos cambios en la sociedad al final se van reflejando, claro, también en el cómic. No se mantiene aislado, ni las historias evolucionan al mismo tiempo que evoluciona la sociedad, ¿no? Por suerte, porque si no...
Sí, es por suerte.
Serían aburridísimos.
En tu currículum podemos ver que llevas la pila de años dedicándote, pues no sé, por decirlo de alguna manera, a la cultura alternativa, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cómo se inició?
Bueno, a mí siempre me ha gustado la cultura, leer, ver pelis, la música sobre todo, ir a conciertos. Para mí fue como una cosa natural, simplemente me gustaba y me empecé a hacer programas de radio en Santa Coloma. Uh-huh. Con gente que conocía en la facultad, luego también te vas cruzando con gente que tiene tus mismas inquietudes, montas cosillas por tu cuenta, al final te mueves por los conciertos y conoces a tal que fue, y otro te presenta no sé quién, y acabas conociendo al director de Ruta 66, que te ofrece colaborar con ellos, y empecé a escribir de música en WhatsApp igual. Al final
es un proceso,
todo como muy natural. Al final es lo que te gusta, ¿no? A mí,
claro,
me gusta la música, el cine, los cómics, y he intentado, es muy difícil ganarse la vida escribiendo sobre cultura, pero yo lo intento y lo seguiré intentando hasta el día que me muera.
Claro que sí. ¿Y en qué proyectos estás trabajando actualmente? ¿Tienes publicaste Rockeras, ahora el de Superheroínas, tienes alguno ahora trabajando?
Sí, ahora estoy haciendo, la editorial quería hacer también una historia del rock de mujeres, es algo que hablamos ya de cuando salió el de Rockeras, porque yo les dije que es una guía básica, ¿no? No hay una relación entre unas y otras, sino están ordenadas por orden alfabético, una biografía y ya está. Y que sería interesante también, pues, mostrar la evolución de la presencia de la mujer en el rock. Y ahora estoy con eso. También de cada década, pues explicando pues cómo surgió el rock, qué presencia tenían las mujeres en los primeros momentos y la evolución, ¿no? Estoy en los años 60 o así, voy avanzando y ese es el proyecto que tengo ahora, y luego después, pues cuando acabe con este, supongo que me pondré con Supervillanas.
Sí, o sea que no vas a parar, no, de aquí un tiempo, ¿no? Vas a estar enlazando proyectitos.
Sí, de momento la cosa va así, fluyendo.
Genial. Oye, por último, para acabar ya la charla, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a los oyentes, como resumen, pues eso, de lo que hemos estado hablando? ¿O algo que no hayamos tocado todavía y que te gustaría pronunciar?
Bueno, cuando estaba escribiendo el libro, le contaba a la gente, estoy escribiendo un libro sobre superheroínas en el cómic. Mucha gente me decía, pero hay tantas. Sí. Yo me he dejado muchas fuera, ¿no? Pero ese concepto de que realmente las mujeres no leen cómics, que no les interesan los cómics, que no hay superheroínas en los cómics, cuando hay, pero muchísimas, ¿no? Que eso no es cierto, y que realmente a las mujeres les interesan los cómics siempre que a las mujeres y los hombres con protagonistas femeninas que tengan una historia interesante.
Claro.
Si tú le ofreces un churro, evidentemente la gente no lo comprará, y que se quite esa idea de que las mujeres no leen cómics, porque si vas a la Fira del Cómic, este año en la Fira del Cómic de Barcelona, la mayoría del público eran chicas. Casi todo el público era femenino. Entonces, esa idea de que no, las chicas no leen cómics, las chicas no les gusta el rock, eso es lo que me gustaría que cambiase. Espero que estos libros, aportando mi modesta, mi granito de arena, ayuden un poquito a dar una visibilidad mayor al papel que han tenido las mujeres en los cómics, ¿no? Y en la música.
Pues genial, nos quedamos con tu comentario, Anabel. Ha sido un placer charlar contigo un ratito.
Gracias, igualmente.
Te vamos a desear todo el éxito del mundo con tus proyectos, y nada, que muchísimas gracias por todo y hasta pronto.
Hasta pronto, gracias por llamarme.
Gracias, un abrazo.
contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo.
¡Está vivo! ¡Está vivo!
¡Corre, corre, corre!
¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines!
Houston, tenemos un problema.
Volveré.
Martini con vodka, mezclado, no agitado.
¿Hablas conmigo?
¡Qué delicia oler napal por la mañana!
Oh, capitán, mi capitán. Yo soy tu padre.
Francamente, querida, eso no me importa.
Descubre La claqueta metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Esto es 10 contra 1.
10 contra 1 són pinzellades de cultura alternativa sobre cinema, música i literatura, amb entrevistes a les figures més espurnejants del subsol de l'actualitat. Un programa presentat i dirigit per Rafael Gómez Gamboa. Dilluns i dissabtes a les 10 de la nit.
Solo yo puedo ver hacia la noche.
Ràdio Sant Vicenç. El teu poble, la teva ràdio.
I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this, no, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and ever. Well, I guess that was true.
Night time. time.
Les instal·lacions de Ràdio Sant Vicenç són a Cala de Gall, al carrer de Barcelona 16-18. Ara encara més, el teu poble, la teva ràdio.
Keep it quiet.